Bueno, buenas noches a todos. Es una alegría poder estar acompañándolos en este aniversario. Mi nombre es Mario Alejandro Loero. Estoy casado con Roxana, la que recién cantó. Estamos cumpliendo 25 años. Antes de ayer cumplimos 25 años de casados. Y tenemos 4 hijos varones, todos varones. Así que, de los cuales 2 están con nosotros. 3 están con nosotros. Uno se perdió en el camino. Así que estoy con 3 hijos y me acompaña Cristian Gutiérrez, un joven de la iglesia también. Huguito, el pianista. Su esposa, Débora. Y después tenemos Ramón, Cintia, Valentino. ¿Y las nenas? ¿Una? Y Delfina. Así que somos una bandita que nos venimos. No sé si mañana vendrán algunos más. ¿Vienen algunos más mañana? La familia completa. Muy bien. Así que estamos muy contentos. Calle Mario Bravo, 536 de Villa Tesey. Es la iglesia más antigua de las 5 iglesias que hay en el partido de Hurlingham.
Perfecto. Muchas gracias, Mario, y más que bienvenidos a vos y toda la banda acá que te acompaña, que son varios, así que son más que bienvenidos. Y se me ocurren 1000 preguntas para hacerte, para presentarte, pero te voy a hacer solo una para que... ¿Se escucha? Lo apagué yo. Con este se apaga, Mario, por la duda. Muy bien. Bueno, para que te relacionen también un poco, contanos, hace una semana, sé que estuviste en contacto con varios de acá en otra provincia, que nos cuentes también qué fue eso y que también puedan relacionar quién es Mario, que también lo hemos mencionado hace ya tiempo atrás con Esteban.
Bueno, hace algunos años Dios nos permitió poder trabajar en el departamento Figueroa de Santiago del Estero. Esto es el este de Santiago del Estero, mirando el mapa, el este. Tenemos una familia oriunda de esas tierras en la congregación, muy fiel al Señor. Doña Faustina es un poco la puntal de esta obra. Y por años ella oraba por su familia, nos pinchaba para que nosotros pudiésemos visitar ese lugar. Santiago del Estero para mí es muy común, hace 27 años que voy allí, tengo una hermana en Beltrán. Roxana es hija de santiagueña, tenemos familiares en el Bagual, con campos también. Y bueno, tenía que ir a ese lugar. Y bueno, fuimos hace 6 años con Roxy, visitamos esa familia. Y desde allí sentí en mi corazón un llamado, ¿no? Un varón macedonio, pero este era un varón bacaguayense que clamaba y decía: pasa a Bacaguañuna y ayúdanos. Así que ahí empezamos a orar, empezó una lucha espiritual, porque yo soy muy lógico. Y no era lógico que vayamos nosotros, lo lógico era que Santiago del Estero pudiese ir ahí, que están a 100 kilómetros de la ciudad. Pero bueno, Dios nos había elegido a nosotros y había elegido a la iglesia de calle Mario Bravo, una iglesia que no tiene poderío económico, ni mucho menos. Nosotros habíamos terminado un anexo en Marcos Paz, que hace 8 años que son iglesia, ahí trabajamos muchísimo y Dios plantaba este desafío a 1160 kilómetros de la puerta de la iglesia al predio. Bueno, hoy tenemos un predio, una hectárea y pico, donde se está haciendo un complejo vacacional, para campamento, para retiros, un testimonio, y realmente estamos conmovidos. no podemos realmente creer, no tenemos palabras para agradecer al Señor lo que el Señor está haciendo en ese lugar. Y bueno, Rubén Darío, calle Rubén Darío, aquí en Munro, se constituyó, por así decirlo, iglesia hermana en este proyecto, porque la vez que pusimos el primer ladrillo de la cuadra de hospedaje, Esteban estaba presente. Y a través de Esteban, la iglesia de Munro se hizo presente, ¿no? A través de Esteban también somos bendecidos nosotros. Y bueno, hace pocas semanas un grupo de jóvenes con Esteban, con Karina, estuvieron allá, trabajamos, se hicieron un montón de cosas, visitamos, con Esteban también pudimos visitar algunas familias que habían pedido visitas, los chicos hicieron una obra, una obra feliz, espectacular. Así que, bueno, pudimos estar en la cuadra de hospedaje, durmiendo en el piso, hoy ya hay camas, y bueno, yo tuve que meter la pata, teníamos estufa y se murieron de frío, y yo no le dije que había estufa, así que la primera noche tiritaron de frío. Eso fue una de las anécdotas que tenemos. Pero desde ahí sigue la amistad, sigue el compañerismo, y creo que si el Señor no viene antes, tenemos muchos años más para servir juntos como iglesias, ¿no? Unidas en aquel lugar. Así que aprovecho como nota de gratitud, muchas gracias a toda la iglesia de Rubén Darío por el apoyo, el compañerismo, las oraciones, las ofrendas, bueno, en fin, todo lo que el Señor sabe que ustedes hacen también en favor de todos nosotros.
Bueno, muchas gracias, Mario. Y sí, la verdad que los chicos y los que fueron allá nos contaron, nos mostraron un video y nos quedamos todos con ganas de ir. Así que la próxima habrá más lugares que, si Dios quiere, iremos más. Y bueno, y como iglesia también oramos por ustedes allá en Mario Bravo y también por la obra en Vaca Guañuna, que lo aprendimos a pronunciar todos de tantas veces que lo dijimos, así que ya estamos bien. Y ahora, Mario, te dejamos el lugar para que tengas vos este momento de compartir la palabra de Dios, y si te parece, oramos y ya te dejamos el lugar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por este año que podemos estar compartiendo juntos. También gracias por Mario, su familia, también allí los hermanos de la iglesia en calle Mario Bravo, Señor, que nos acompañan. Y gracias porque podemos estar celebrando este hermoso momento, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que nos estés hablando a nuestros corazones, que puedas hablar a través de Mario, y que también, si hay alguien que no te conoce en esta noche, pueda tomar una decisión para conocerte, Señor, para poder comenzar a vivir una vida junto a ti. Dejamos esta reunión en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
Bueno, oficialmente buenas noches a todos. Como decía, es una alegría poder acompañarlos. Y en esta primera noche tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, de hablar de la persona que cambió mi vida, cambió nuestras vidas. Y si hoy estás acá, si hoy te invitaron, si hoy estás de visita, acompañando a los hermanos de este lugar para festejar este nuevo año, bueno, tenés que entender de que Dios lo permitió. No es casualidad de que vos estés, de que usted esté en este lugar. Vamos a abrir las Escrituras. Cada vez que predicamos el Evangelio, no estamos levantando la bandera de ninguna religión, no estamos levantando la bandera de ningún pastor. No es el mensaje del hombre, es el mensaje de Dios. Y Dios quiere decirte algo en esta noche a través de la Biblia, a través de su palabra. Así que predicar el Evangelio es mucho más que dar un mensaje. Predicar el Evangelio es presentar a una persona, la persona bendita del Señor Jesucristo. Antes de que el mundo existiese, existía el Evangelio, existían las buenas noticias de Dios. precisamente porque Jesús, el Señor, es desde antes, desde la fundación del mundo. Es Dios, eterno Dios. Este Señor, que llegó un día a nuestra vida para cambiarlo todo, es el mismo Señor que hoy quiere llegar a tu vida para cambiar tu corazón, para cambiar tu destino, para cambiar tu condición. Y yo elegí, entre tantos pasajes, Dios puso en mi corazón este pasaje que amo, San Juan capítulo 5. Vamos a ir a este Evangelio de Juan capítulo 5 para tener acá una meditación. Y poder ver la historia del Señor encontrándose con un hombre que estaba enfermo, imposibilitado, al cual el Señor le dio sanidad y luego le dio salvación. San Juan capítulo 5, verso primero, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a leer el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y vamos a leer el versículo 24. Este versículo 24 vamos a leerlo en voz alta toda la congregación. Y si estás hoy de visita y tenés allí una Biblia cerca, yo quiero que también lo leas en voz alta. Fíjate, todos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que Dios bendiga y prospere su palabra. Un nuevo año comenzaba en la vida ministerial del Señor. Atrás había quedado el año de inauguración en su ministerio. La palabra aquí, relatada por el evangelista Juan, nos dice que el Señor subió a una fiesta. No detalla la fiesta. Algunos dicen que podría haber sido la fiesta de Pascua. Otros dicen que podría haber sido otra fiesta. Muchos coinciden que el Señor aquí está subiendo a festejar la Pascua. El año anterior, el Señor también en Pascua había entrado al templo y había sacado con un látigo a los cambistas y había entrado al templo para purificar el templo. Pero acá el Señor entra a Jerusalén por una puerta llamada la Puerta de las Ovejas. Bueno, Jerusalén tenía, como cualquier ciudad, varios accesos. Esta entrada está en el norte de Jerusalén, de la ciudad. Hoy se llama la Puerta de los Leones, le cambiaron el nombre, pero en aquel momento era llamada la Puerta de las Ovejas. Y precisamente entraban por allí las familias que subían a Jerusalén a festejar, a las fiestas, y precisamente iban con sus animales para luego poder presentarlo a los sacerdotes y que ellos dictaminaran si el animal estaba apto para luego ser sacrificado. Lo que sí podemos ver que el Señor con sus discípulos entra a Jerusalén a festejar. El Señor no se perdía ninguna fiesta. El Señor subía cada momento que estaba señalado para el pueblo de Israel las fiestas solemnes. Esto, en primer lugar, nos enseña a nosotros, los creyentes, que cada día de reunión, cada día de actividad, es una fiesta para el creyente, es una fiesta en el Espíritu. Y precisamente en este fin de semana, la iglesia en este lugar, de Rubén Darío, está de fiesta. Está el Señor en medio de nosotros y hay un espíritu festivo. Siempre que está el Señor, hay una fiesta espiritual. De hecho, la palabra para nosotros los creyentes nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5 que nuestra Pascua ya fue sacrificada y que teniendo esta verdad en el corazón debiera ser para nosotros los hijos de Dios cada día una fiesta. Estar de fiesta debiera ser para nosotros lo normal, estar en la presencia del Señor. Pero aquí encontramos este estanque llamado en hebreo Betesda. Uno pasaba por la Puerta de las Ovejas, estamos en el norte de Jerusalén, y podía hacer unos metros con dirección hacia el templo. El estanque de Betesda estaba arriba, el templo un poquito más abajo, en el sur de la ciudad otro estanque, el de Siloé, y allí entre dos estanques estaba el templo donde miles de personas iban a adorar. Y allí dice la palabra que estaba este estanque que tenía cinco galerías, cinco pórticos, y en ese lugar yacía una multitud de enfermos. Y dice Juan, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Se decía que esas aguas tenían una cierta correntada y tenían un cierto movimiento. También lo particular que se creía que precisamente ese movimiento generaba alguna situación milagrosa y cualquiera de los necesitados y enfermos que estuviese allí, si se tiraba primero, era sano de cualquier enfermedad. Bueno, algunos debaten si en los manuscritos no se encontraba esta apreciación. Lo cierto es que la Biblia dice que un ángel de tiempo en tiempo agitaba el agua y esto provocaba que Dios, en su misericordia, permitiera que alguien fuese sano de alguna enfermedad. Betesda significa casa de misericordia. Y yo pensaba para este fin de semana, no sé a quién le dije el título de mañana y el domingo, conduciéndonos en fidelidad, es el tema del aniversario. Y yo pensaba en la fidelidad del Señor, en mostrar su misericordia a pesar de nosotros, no pagarnos a nosotros lo que merecen nuestros hechos, sino establecer un tiempo donde alguien pudiese salvarse o sanarse de cualquier enfermedad. También pensaba que es un tiempo para la iglesia, estamos en la recta final, estamos en el sprint final, es un tiempo para nosotros de poder, como iglesia, agitar el agua del Evangelio para que todo aquel, como estamos haciendo en esta noche, que se zambulla en la fuente de vida eterna que es el Señor Jesucristo, pudiese ser salvo. Es tu responsabilidad y la mía. Dios no va a mandar a ningún ángel a agitar el agua, porque esta es la responsabilidad que tenemos todos nosotros de tomar el agua de la palabra de Dios, tomar la Biblia, el mensaje del Evangelio y poder decirle a las personas que solamente en Cristo hay eterna salvación. El Señor llega a este lugar. Y lo que nos cautiva es que Jerusalén era un hervidero en tiempos de fiesta. De todos lados en el Estado de Israel venían, pero también venían aquellos que estaban en el otro lado del imperio, que también eran judíos alejados y llegaban a Jerusalén. Muchos no entraban en la ciudad porque no podían, no tenían hospedaje. El Monte de los Olivos era una gran carpa para que ellos pudiesen residir ahí. Y entraban a Jerusalén, era un hervidero. Ruidos, animales, balidos, ventas. Y entre tantos hombres, el Señor pone la vista en uno. Este es el cuadro patético de lo que está viviendo toda sociedad y todo hombre, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Cuando nos toca caminar las calles de este mundo con el Evangelio, cuando nos toca inclusive ir a parajes como Vaca Guañuna, comunidades en el monte santiagueño, en el monte argentino o en cualquier ciudad, podemos ver este cuadro, miles y miles de personas que están imposibilitadas, que están enfermas, que están cautivas en sus pecados y que no pueden salir de esa condición por sí mismas. Y que tienen el agregado de experimentar una sociedad tremendamente individualista y egoísta, como nos toca vivir la sociedad de este tiempo. Una sociedad cada vez más deshumanizada, porque nadie se ayudaba en ese contexto cuando el agua se agitaba. Nadie se ayudaba. Todos pensaban por sí mismos en salvarse. Hace poco en uno de los mensajes decía: estamos viviendo la cultura del sálvese quien pueda, en un contexto de selva. Y las personas, peor que los animales, se matan unas a otras, siguiendo sus propios pensamientos e ideologías. Esto era lo que estaba viviendo el estanque de Betesda en el tiempo de Jesús, en días de fiesta. A metros estaba el templo con todos sus ritos y sus ceremonias. Y a un poquito más arriba estaban las personas desahuciadas, que ni siquiera podían pensar en entrar al templo, porque estaban allí, tiradas. Este hombre, dice la palabra, que hacía 38 años que estaba en esta condición. Vale decir que el Señor todavía no había nacido y este hombre estaba allí, imposibilitado. Aparentemente, o quizás podemos decir que el Señor tendría entre 31 años y pico, 32, en este momento de la historia bíblica. Y dice que el Señor posa sus ojos en este hombre. Y dice el verso 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El verso 6 nos da a nosotros tres cosas que hizo el Señor con respecto a este hombre. En primer lugar, vemos que en el verso 6 dice, Jesús lo vio. En segundo lugar, dice que Jesús supo. Y en tercer lugar, la bendición tremenda que puede tener todo ser humano, Jesús le habló. Jesús lo vio acostado, pero si había centenares, dice la Biblia, una multitud estaba así. Sin embargo, Jesús lo vio a él. Mi querido amigo, amiga, que quizás estás acá, el Señor tiene esta particularidad. Él nos ve. Él nos mira. Él sabe quién sos vos, como también sabe quién soy yo. Y entre millones y millones de voces, Él jamás se confunde con la tuya. Él te ve. Él te mira. Saber que el Señor nos mira debiera provocar en nosotros temor, reverencia. Debiera provocar en nosotros el conocimiento de que estamos ante Dios desnudos. Nada podemos ocultarle ante los ojos de aquel que nos ve y que conoce todo de nosotros. En segundo lugar, dice, supo que llevaba mucho tiempo así. Mucho tiempo así. Por lo menos 38 años es lo que dice la Escritura. ¿Habría tenido más años este hombre? Quizás sí. ¿Habría llegado esta enfermedad por alguna práctica pecaminosa en su vida? Quizás sí. No hay mucha información sobre cómo llegó este hombre al estado de esta parálisis, de esta enfermedad. Lo que sí dice la palabra que 38 años estaba enfermo y el Señor supo la cantidad de años que estaba así. Miren, el Señor conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. El Señor conoce nuestra historia. Él conoce tu problema. Nosotros no. Ningún anciano, ningún pastor, ningún hombre puede mirar el corazón de las personas. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve tu corazón y sabe cuál es tu historia. Sabe cuál es tu historia. Este hombre, imagínate si este hombre enfermó por algo que hizo y como consecuencia enfermó y se daba cuenta que pasaban los años y estaba allí y que nadie le daba una mano, que nadie lo ayudaba cuando se agitaba el agua, veía que las oportunidades pasaban y que él no podía aprovechar ninguna. Imagínate la culpa de saber que por consecuencia de errores uno puede estar así. Hace poco hablaba con un muchacho allí en Santiago que está drogándose y está fumando y él me decía, yo estoy pagando lo que estoy haciendo. Y era consciente. Alguien que está practicando la infidelidad es consciente que puede perder toda su familia por la práctica de ese pecado. Alguien que está robando es consciente que puede caer preso por la práctica de ese pecado. La culpa que provoca el pecado en la vida de la persona es tan pesado en muchas veces que lleva a la persona a una profunda depresión. E inclusive a tener pensamientos suicidas. Aquí lo que vemos que este hombre veía pasar las oportunidades Y quizás en esa superstición de un agua que se agitaba, quería bajar y nadie le ayudaba. De hecho, ya hacía 38 años que estaba así. Jesús lo vio. Jesús conocía su historia. Pero ahora el Señor le habló. Miren, Jesús iba al templo, pero se detuvo para conversar con este hombre. Y en esta noche, el Señor quiere hablarte, y lo está haciendo a través de su palabra y su Espíritu Santo. Te está diciendo también a vos, como se lo dijo a este hombre. La pregunta del Señor Jesucristo a este hombre pareciera una pregunta fuera de lugar, porque el contexto era un contexto de necesidad extrema. ¿Quieres ser sano?, le dijo el Señor. Es que la pregunta del Señor quería provocar en este hombre confesión, quería provocar que pueda expresar lo que estaba viviendo en su vida, en su corazón. Este hombre mira al Señor desde el piso, lo mira al Señor, y la primer palabra que pronuncia es Señor, Señor. ¿Cuál habrá sido el brillo de los ojos, el brillo del rostro del Señor para que este hombre pueda decirle Señor? ¿Habrá escuchado del Señor Jesús? ¿Habrá identificado quién era? Bueno, en versículos siguientes nos damos cuenta de que no, porque no conocía quién era. Pero dice, Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Miren, en otras palabras, quizás en tono de una mínima queja, pero también en tono de confesión, este hombre le está confesando al Señor y le dice, mirá, en 38 años supongo que debe ser de los pocos que se acercan a hablar conmigo y a preguntarme qué me pasa. Señor, no tengo ni tampoco puedo. ¡Qué tremenda confesión! No tengo quien me meta en el estanque, pero si yo quiero ir solo, no puedo, no puedo, no puedo. Y sin duda alguna, esta es la condición de todo aquel que está viviendo en sus pecados, en la práctica de sus pecados, y está gritando, no puedo. No tengo cómo sacarme el pecado de encima. No puedo sacarme el pecado de encima, no puedo salir de esta condición. Es el grito de un adicto, por ejemplo. El Señor escucha esto y sigue hablando con este enfermo. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Las palabras del Señor pudieron provocar en este hombre que tome una decisión. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, levántate. Lo que produce el pecado en la vida de las personas, y esto éramos, cada uno de nosotros lo experimentábamos, produce una imposibilidad de poder andar en los caminos del Señor y agradar a Dios. Yo quiero que veas lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, presta atención, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, versículo 23, fíjate lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este hombre estaba experimentando lo que luego la palabra del Señor va a seguir enseñando. No tengo y no puedo porque soy pecador. Esta verdad escritural, bíblica, nos da a nosotros el conocimiento de que no hay buenas conductas que me lleven al cielo, no hay religiones que me lleven al cielo, no me lleva al cielo pertenecer a una iglesia e inclusive ser miembro de una iglesia. Dios no cargó los pecados de la humanidad en ninguna iglesia, tampoco cargó los pecados de la humanidad en ningún pastor, en ningún movimiento religioso, sino que Dios cargó los pecados, los tuyos y los míos, en su Hijo Jesucristo. Así que, cuando yo me entero de que no hay nadie quien pueda agradar a Dios, que no hay uno quien busque a Dios, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, todos somos pecadores, y estábamos destituidos de la gloria de Dios, echados, porque Dios no puede tolerar el pecado, no puede tener comunión con el pecado, ahí viene la gran noticia del Evangelio. Y la gran noticia del Evangelio es que a pesar de que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. El castigo que la santidad de Dios necesitaba, ese castigo al pecado, cayó sobre Jesucristo, su Hijo, que nunca cometió un pecado. Jesucristo se hace cargo de todos nuestros pecados, todos nuestros pecados, sin haber cometido un solo pecado. El justo por nosotros, los injustos, pagando una deuda que no era la suya, era la mía, para llevarnos a Dios. Tremendo. En mi cuenta, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios pone justicia y perdón. Pero en la cuenta de su Hijo puso toda la carga de nuestros pecados. Por eso el único que podía decirle a este hombre, ¿quieres ser sano?, era el Señor. Y en esta noche, Dios te está diciendo, el Señor te está diciendo, en esta noche, con claridad te está diciendo, ¿querés ser salvo? ¿Querés ser salvo? ¿Por qué te lo dice? Porque Él murió por vos y por mí. Resucitó al tercer día por vos y por mí. Hoy está vivo y porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él vive, nosotros tenemos esperanza. Porque donde está el Señor, estaremos nosotros por toda la eternidad. Este Señor que vive es el Señor que cambió nuestra vida, al cual le servimos por amor. Porque nos amó primero. Este Señor te dice, ¿querés ser salvo? ¿Querés ser salvo? ¿Cómo habrá sido el cambio que operó el Señor en este hombre, que cuando le dijo, levántate, toma tu cama y anda, este hombre se incorporó después de 38 años? todos los que practicamos deporte y tuvimos golpes, o en el caso mío quebraduras también, yo pienso en mi sesión de kinesiología en la rehabilitación, cuando me colgaban el brazo con una rondana y me estiraban, me quebré el codo. ¡Qué dolor! Tremendo. Tenía 10 secciones y a la octava me fui. Este hombre, después de 38 años, escucha la palabra y toma la decisión de levantarse. Cuando se levanta, empieza a salir. Ya no está en ese contexto de miseria, de oscuridad, de dolor, de tragedia. Ahora, él sigue con la caravana del Señor y va hacia el templo. Va a agradecer a Dios, va a alabar a Dios, va a adorar a Dios. Y allí en el verso 14, el Señor dice, en el templo le encuentra y le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta es la vida que el Señor te está ofreciendo en esta noche. Es una vida alejada del pecado, es una vida que no tiene nada que ver con la práctica del pecado, porque dice la Biblia, el que robaba no robe más, el que hurtaba no hurte más, el que dice malas palabras basta de malas palabras, el que es infiel ahora que sea fiel. Dios pone un nuevo corazón que odia el pecado porque Dios lo odia. Es un camino de santificación. Mira, has sido sanado, basta. No peques más, no peques más. ¿Qué diferente es el mensaje bíblico al mensaje que quizás podés escuchar allá afuera que te dice que Dios te va a bendecir económicamente, que todos tus problemas temporales en esta vida se van a solucionar porque Cristo es la solución? De ninguna manera el Evangelio dice que no vamos a tener problemas en este mundo. Al contrario, el creyente, la nueva creación en Cristo, no solo tiene los mismos problemas que tienen todos, sino que se le agregan nuevos problemas porque tenemos nuevos enemigos, la carne, el diablo, el mundo, que antes eran aliados nuestros, ahora son enemigos. Pero la gran diferencia es que cuando termine tu vida y estés en el umbral de la muerte para cruzar el río, tenemos esperanza en Jesús. Cerramos los ojos aquí, los abriremos allí en su presencia. Y no solo tenemos esperanza de una vida eterna que Él ganó muriendo y resucitando por nosotros, sino que en esta vida Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! ¡Qué oferta de amor! Para aquellos que rechazan, el Señor fue claro también. Porque en el verso 24 que leímos todo en voz alta dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Pero allí está la palabra condenación. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Lo lógico es que uno pase de vida y luego muera. Pero Dios cambia la ecuación. Porque dice que todo aquel que no le tiene, todo aquel que le rechaza, está muerto en sus delitos y pecados. Y puede salir de esa condición para pasar a vida eterna y a una vida abundante. El que no tiene a Cristo no tiene vida. El que rechaza a Cristo le pesa sobre sus hombros la justa condenación en el infierno eterno por rechazar el amor de Dios al Hijo de Dios, que dejando las glorias magníficas vino para morir y pagar por nuestros pecados. ¿Qué harás en esta noche? Estamos de fiesta. Y la fiesta puede ser aún más gozosa y mucho más importante si alguien pasa de muerte a vida. Dice que en los cielos se festeja cuando un pecador pasa de muerte a vida. Y acá también, para la iglesia, que alguien entienda el mensaje y ponga su fe en el Señor Jesucristo, arrepentido por todos sus pecados, arrepentido de haber ofendido a Dios, arrepentido por llevar una vida lejos de Dios, ahora puede decidir aceptar a Cristo, recibirle por la fe y caminar con Él. Bueno, habrá fiesta también aquí. Y seguramente te vamos a abrazar, vamos a orar por vos. Te van a pastorear, te van a guiar, te van a encaminar. Y vas a experimentar lo que es ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Habrá alguien en esta noche que se quiera levantar como este hombre se levantó? ¿Habrá alguien en esta noche que quiera decirle sí al Señor Jesús? Mientras la iglesia toda está orando, yo te voy a pedir que inclines tu rostro, cerremos nuestros ojos. Y si hay alguna visita en este lugar que quiera dar este paso de fe, no sé cuánto tiempo tenés, como dijimos en el mensaje, Dios, el Señor, conoce tu historia. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe cuánto tiempo llevas así, con ese problema. Él conoce tus cargas. Si en esta noche quieres aceptar a Cristo, decirle con tus propias palabras, yo voy a hacer una oración guía, pero vos con tus propias palabras, con una oración seria, genuina, sincera, de fe, podés decirle, Señor, como le dijo este enfermo, Señor, entiendo que soy pecador. No tengo ni tampoco puedo salvarme por mí mismo. Te pido perdón en esta noche. Te pido que entres en mi corazón y me limpies de todos mis pecados con tu sangre derramada en aquella vergonzosa cruz. Señor, también te pido que me ayudes a partir de hoy, vivir para ti, dejando el pecado. Te lo pido con toda la fe, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si hay alguien que hizo esta oración de fe, o alguien que tiene inquietudes, o que tiene alguna pregunta, bueno, tengo toda la noche, no tengo ningún problema para poder charlar contigo, para poder seguir hablando del Señor. Comentale si tomaste esta decisión a aquel que te invitó, que te trajo. Comentale si diste este paso de fe, para que todos podamos dar gloria a Dios, abrazarte como un hermano, una hermana, y darte la bienvenida a la familia de la fe. Que Dios bendiga su palabra. Amén.